Bueno, la verdad que yo estoy muy contento, ¿no? Hay un programa que viene saliendo redondo. Trabajamos toda la semana para que el programa pueda salir bien.
Domingueras. Todos los domingos de 8 a 13 horas con Mel Gordillo y Fer Rojas. Pulso, informate, sin amargarte. Sin amargarte.
Extraordinariamente
es sigue Giraudo. Giraudo es el conductor, es por eso se llama así el programa. Sigue Giraudo.
Sigue Giraudo. Sábados y domingos de 13 a 19 con Agustín Giraudo. De lunes a viernes, bien temprano en Pulso, algo puede pasar. Con Chelo Melón, porque no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. Algo puede pasar. De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible. La Venganza Será Terrible. Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
Será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en el Galponcete de la calle Gorriti, 5963. Saben que ayer no estuvimos y que yo estaba muy mal de la voz, que sigo mal de la voz. Les aviso esto porque si caigo redondo,
sí,
ustedes me levantan y me sientan en la vereda enfrente para que la radio no tenga responsabilidad. Bien, les quiero avisar también que los viernes es el día en que la concurrencia acostumbra a gritar.
Sí.
Así que si quieren gritar pueden hacerlo en este mismo acto.
Bien. Sí, catarse.
Saludemos entonces, aprovechando el estado efervescente de nuestras almas, a Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bueno, ¿por qué no les damos a estas personas y a las otras que calculo estarán en su casa,
sí,
alguna noticia acerca de nuestras próximas hazañas?
Atención, la semana que viene, que también estaremos aquí en el galponcito de Gorriti 5963 en Buenos Aires, a excepción del jueves, ya es el jueves próximo, sí, que haremos el programa en Bransen.
En Bransen.
En Bransen, a 70 kilómetros de acá.
En el pueblo de Bransen.
En la calle Sáez Peña al 600.
676.
Sí, señor.
Es un centro cultural. Nunca falta un centro cultural en todas partes.
Sí, también en Bransen.
Incluso este, de no ser por nuestra presencia aquí, bien podría ser un centro cultural.
Pero acá se... Durante el día se hacen remates de ganado.
Lo he dicho, un centro cultural.
Bien, en Bransen va a ser más temprano.
El centro cultural siempre es mucha empanada,
sí.
Mucha cerámica.
Sí, la sale mucho el papel maillé también.
Sí, sí, todo
el taller de papel maillé.
Las cosas que integran la cultura.
Sí.
La empanada y el papel maillé.
Hay más cosas también.
Hay más cosas, sí. En el sentido antropológico. Bueno, vamos entonces a la parte conceptual de este programa. Informo que, según me parece reconocer, han venido muchos estudiantes desde Rosario.
Sí, son de Rosario, la mayoría. ¿Estudiantes de qué? De psicología. No, de comunicación.
¿De qué?
No, de comunicación.
Sí, claro.
Visitan...
Están visitando radios, así. Todos los centros culturales del país.
Claro, de a uno.
Incluso este.
Muy bien.
Bueno, muchas gracias por estar aquí. Bien.
Tengo muy fuerte la presión de agua en mi casa.
Ah, la presión me hizo asustar por un momento porque temí por su estado de salud.
Por mi presión arterial.
Pensé que en su media lengua tener fuerte la presión era tener alta la presión.
Claro.
Claro.
No, no, es fuerte la presión de agua. Yo intuía que esto podía llegar a suceder en mi casa, porque cuando viene la señora, yo tengo una señora que me abastece de filtros de agua.
Ah, sí, sí, de un modo extorsivo, probablemente.
No, bueno, no,
sí.
Señor.
Y yo nunca necesité un filtro de agua, pero vino una señora y me empezó a explicar por qué eran necesarios, y solo para que terminara la explicación le compré 20.
Sí. Bueno, sí, es un purificador de agua del Partido Socialista Auténtico.
Sí.
Y me dice, es que vos tenés mucha presión. Por eso no llega a filtrar el aparato.
Claro, porque pasa la basura a tal velocidad que no hay filtro.
No la agarra, necesita. Como varios arqueros.
Le voy a decir, usted corre el riesgo de enfermarse y morir retorciéndose. ¿Qué? Como un escuerzo. Alejado de su familia.
¿Qué tiene que ver la familia y los
Porque
amigos?
Porque los germes patógenos entran como pedrada a través del filtro. Sí. Y cuanto más velocidad lleve un germen patógeno, más adentro le llega.
Señor, sí, señor, no es así.
Le sale fuerte, muy fuerte el agua.
Muy fuerte el agua, que en general yo creo que está sobrevaluada la presión del agua, porque es más la cantidad de gente que tiene poca presión.
Claro. Entonces, siempre por culpa de uno que tiene mucha.
Sí.
En este caso vendría a ser usted.
Pero es involuntario mi alta presión.
Usted dice, eso es un... ¿qué tal? No admitimos esa clase de excusa.
Pero no es una excusa, señor.
Bueno,
es que
no importa.
Hay gente que instala bombas chupadoras.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Venía para ver si me puede instalar una bomba chupadora donde quiera.
Bueno. ¿Usted tiene baja presión de agua?
No.
Pero no, no, señor.
No exactamente.
Pero todo el que viene a pedir bomba chupadora es porque tiene baja presión.
No, para llenar un mate son 20 minutos.
Claro, entonces... toma agua de la red de más.
A mí
eso
lo que me
mal.
Gusta de la alta presión son los sifones.
Sí, pero
a mí me gusta que el agua salga muy fuerte.
¿Le gusta fuerte?
Me gusta fuerte. El sifón, no tanto para tomar soda, pero sí para carnaval.
¿Para carnaval? Pero usted que tira con el sifón en vez de un pomo.
Mucho mejor un sifón que un pomo. Un pomo depende de cuánto apriete usted el pomo.
Sí.
Y no sale muy fuerte, salvo que usted... Compre los pomos Yamaha que están vendiendo los japoneses, que son unos pomos de alta presión para carnaval, que tienen
sí.
35 atmósferas. Aprieta un poquitito así y sale que lo sentás. Lo sentás al japonés, le metés un chorro en la pera y lo sentás.
¿Pero qué sale? ¿5 litros en un segundo por un agujerito?
Claro, claro. El sifón es mucho mejor que el pomo, sale muy fuerte.
Sí,
no
sí,
tanto en la mesa. Cuando uno le quiere echar soda. Ponele, fernet pones,
sí.
Un poquito. Y le echas soda y el sifón escupe esa velocidad. Y ya, bueno, salpicás todo. Arruinás una relación.
Bueno, la relación ya vendría deteriorada.
Vos venís, amada mía, qué sé yo, vamos a sentarnos a tomar algo. Me encanta la poesía, amada mía.
Pero es justo ahora.
Soy estudiante de comunicación, amada mía.
Sí.
Y qué mejor que comunicarse con alguien a través de la poesía, amada mía. Esa mezcla de palabras.
Bueno, qué Dios.
Amada mía. Sí. ¿Quieres un poco de soda para el Fernet, amada mía?
¡Fua!
No, no es que sos un gil, dice la tepa, y chau.
¿Chau qué?
Acabo de saludar a una persona que...
No, señor, estamos hablando, creo que es casi un servicio a la comunidad advertir de algunos de los peligros de la fuerte...
¿De dónde le viene a usted el agua? ¿Del tanque? ¿Dónde tiene el tanque?
¿Sabe que tengo dos vertientes?
¿Ah, sí?
Sí, me entra la parte por atrás, me entra por el tanque.
Ajá.
Y la de adelante...
Claro...
viene de red,
que
no sé.
Estoy anotando.
No, no anote.
La de atrás, ¿por dónde me dijo?
Por el tanque.
La del tanque. Y la de adelante.
De red, viene de la calle.
Viene
no
de
sé.
La calle, muy bien. ¿Cuál está más fría? ¿La de adelante o la de atrás? Discúlpeme, pero soy el plomero.
¿Sabes que no? No le medí la temperatura, pero me imagino que la de atrás.
¿Usted tiene, como tenía Francisco Canaro, grifos con sus iniciales?
No, señor, ¿cómo es tener grifos con Francisco
Canaro? Canaro en la casa tenía las dos canillas con sus iniciales. Es casi todos los artistas tendrían que tener esa costumbre.
Sí,
bueno, no importa.
Tiene que ser.
Hay que limpiar el tanque. En toda casa hay que limpiar el tanque. ¿Sabe que a menudo el tanque está lleno de avechuchos?
Sí.
Cenizas de los volcanes.
¿De qué volcán? Si acá no hay volcanes,
bueno,
cerca.
Ponele, no.
No hay.
En otras partes está lleno de cenizas.
Sí, en algunas zonas sí.
Y si usted no lo tapa, cosa que nadie hace,
le corren la tapa a veces.
Y por ese pedacito que queda libre, primero entra la lluvia. Usted dice, ay, qué bueno, no lo tengo que rellenar tanto el tanque. Pero entran ratas. Se lo digo sin más.
Bueno.
Sapos, batracios, escuerzos.
La rata ya la tiene adentro de antes.
¿Por qué?
Y porque la no hace falta tenerla en el tanque. Si mira en su rejilla, debe haber alguna laucha,
bueno,
algún batracio de
lo que sea. Yo limpié muchos tanques.
¿A usted es limpiador de tanques?
Muchas vidas. Limpiando tanques, ¿no?
¿Cómo se salva vida limpiando un tanque?
Evitando que la persona contraiga una de las 15.000 enfermedades que un tanque contaminado puede contagiar. Tuve, eso sí, un mal momento. Resulta que yo estaba limpiando un tanque, arriba de un techo, con la tapa abierta, naturalmente.
Claro.
Y pasaron los tipos del teléfono. Vieron la tapa abierta y creyendo que le hacían algún bien a alguien, la cerraron. Y me dejaron adentro.
¿Usted estaba adentro limpiando el tanque?
Limpiando el tanque. Estaba adentro.
Son tapas muy pesadas esas.
Muy pesadas. No, no solo muy pesadas, sino que herméticas. Le dieron media vuelta. No se pueden abrir de adentro. Se abren de afuera. ¿Quién va a abrir un tanque desde adentro?
Bueno, no, nadie.
Es como poner una cerradura desde adentro en la heladera. ¿Para qué? Para que la manteca se sienta...
Bueno, pensé que la podía empujar desde adentro.
No,
como
no,
un sombrero.
Justamente no.
¿Y qué? ¿Cómo está acá entonces?
Por suerte puse la boca en el agujero. Estaba vacío el tanque.
Claro.
Puse la boca en el agujero y empecé a decir cosas que salían por las canillas.
Ah.
En la casa que estaba limpiando.
El principio clásico de la telefonía.
Sí, yo salgo como una especie de discurso se torna.
¿Qué?
Claro, no me entendía.
No se entiende. Tiene
eso
que ser...
me lo dijo después el dueño de casa. Me dijo, mire, al principio estuvimos toda la noche y no lo entendía. Y nos asustamos con mi mujer, pensamos que era una aparición, porque estamos viendo muchos canales norteamericanos, ¿vio?
Ah, sí.
De sectas y cosas así. Seguí con los mensajes.
De una palabra, diga socorro.
Era la que mejor me salía.
Bueno.
Socorro.
Eso es lo primero.
Pero el tipo se dio cuenta que el tanque estaba vacío y puso el motor.
No.
Y empezó a subir el agua. Subir tanque de 3 metros.
No, tenía
y
tiempo.
No hacía pie yo.
Claro, no.
Entonces ya a los 2 metros y medio empecé a nadar.
A flotar, porque muchos no podían nadar.
No, ¿eh? A mí no, no sé flotar.
¿Y cómo hacía?
Sé nadar.
¿Cómo
no
hace?
Flotar, no puedo quedarme quieto y flotar.
¿Pero qué es un reptil?
Daba vueltas alrededor del tanque y cada tanto pegaba un grito.
Los minutos cuentan, son oro, porque el tanque se llena, no le queda mucho espacio hasta
no,
la tapa.
No, ¿eh? Empecé a respirar así como en las películas.
Claro, es...
Cada vez menos. Y bueno.
¿Y bueno qué?
Me ahogué.
¿Cómo que se ahogó y si está, lo veo?
Bueno, me
sacaron, no le digo
ya
muy
cuando
saludable.
Me sacaron por casualidad los tipos que venían a arreglar el techo. Porque por suerte los que vinieron a arreglar el teléfono rompieron las chapas.
Claro, sí.
Como
sí.
Siempre ocurre. Y vino el de las chapas y oyó que estaba gritando adentro del tanque.
¿Cuánta gente en esos techos? Llaman
sí, muchísimos. Sí.
Sí, muchos operarios.
También había unos vecinos que estaban haciendo el amor en el techo, por no decir otra cosa, que también oyeron gritos de adentro del tanque, pensaron que era otra pareja como ellos.
Claro, bueno, señor.
Pero, qué notable. Porque hacer el amor adentro del tanque está bueno también. A algunos bueno. Les gustan las bañeras. Yo como plomero no le aconsejo
no,
hacer
señor.
El amor en la bañadera.
Totalmente
porque,
sobrevaluado.
Primero sí. Segundo, si usted tiene una novia un poco robusta...
Sí.
Chau.
¿Chau qué?
No. No le va a entrar.
¿Y no?
La bañera, viste, una cosa así tipo sopapa te hace.
Sí, con
después,
el agua.
Corre el riesgo con todos los shampoos que hay en el borde de la bañadera. Por ahí se le caen adentro, se le rompe uno de esos frascos, se ensarta un vidrio.
Bueno.
Acá atrás, y mirá qué noche de casamiento.
Bueno. No, y además cualquiera que sepa algo de hidráulica.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Comprende que el amor no es posible en un medio acuático.
¿Cómo? Si, usted dice que está sobrevaluado eso, ¿no?
Sí,
la
señor.
Pileta, ¿sabe lo que está
hay leyes
sobrevaluado claras. También? La playa.
Sí.
Ah.
En el sentido erótico de...
Ah.
¿Qué le pasa, señor?
Estoy lleno de arena. La arena hace mal también. La arena está calculado. Yo hablé con el intendente de Mar del Plata.
Sí.
Me dijo que por cada centímetro cuadrado de arena hay 800 millones de gérmenes, que es poco igual.
No, bueno, sí.
800 millones es un número que no quiere decir nada.
Es que después del primer millón de gérmenes...
Después del primer millón ya no te importa nada, me dijo el intendente.
Bueno, sí.
Bueno, pero ¿por qué le estoy dando toda esta conversación?
No sé, la verdad que no lo
quién
sé.
Era?
Usted era el del tanque, pero ahora no sé, creo que dejó de serlo.
Bueno, aquí estoy. Era un plomero que le estaba dando toda clase de consejos sobre el amor. ¿A quién pedirle consejos sobre amor si no a los plomeros? ¿Quiénes son los mejores protagonistas de películas pornográficas?
Los plomeros.
Los plomeros, naturalmente.
Sí, también los jardineros. Está, tienen
bueno,
competencia.
Pero es mucho mejor el plomero porque el chiste es más obvio.
Ahora, usted como plomero, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Uno, ¿es verdad que puede solucionar el tema de la presión del agua? Por ejemplo, a poca presión, achica el agujero. A alta presión, agranda el agujero.
Pero eso lo sabe cualquiera que haya regado alguna vez.
Bueno, pero...
Usted toma una manguera y le mete el dedo en la punta, disculpe que sea tan explícito.
No, dígalo con toda la letra.
El chorro se hace más finito, pero también más poderoso.
Sí.
Yo muchas veces... Recuerdo, pido perdón por ser autorreferencial.
No, pero sea
pero,
autorreferencial.
Bueno, cerca de mi casa vivía una señorita que me gustaba mucho.
Uh-huh.
Entonces yo la miraba, ya está.
¿Te gustaba?
Me gustaba. ¿Pasaba?
Sí. Nada. ¿Nada qué?
Nada, no me decía nada.
Ah, no le daba bolilla, ¿no?
No me daba bolilla. Sí. Ni siquiera yo la podía saludar porque pasaba medio caminando del costado con la cabeza mirando para el otro lado. O sea, era muy evidente que no me miraba.
Claro, casi que lo rechazaba.
Sí, vamos a decirlo.
Sí, sí.
Entonces, yo salí con el pretexto de que estaba regando la mirada. Pero entonces tuve la idea de hacer algo para llamar su atención.
Uh-huh.
¿Qué puedo hacer? Y digo, voy a escribir su nombre en la pared, con el chorro.
¿Con el chorro de agua?
Claro, entonces conseguí, me adiestré con un chorro bien finito y escribí.
¿Cómo se llamaba?
Adelaida.
¡Oh! ¡Qué difícil, Adelaida! se le chorrea la
yo fui a la ferretería para pedir y me dice, pero dice, ¿por qué no una Ana no le gusta?
Y bueno, señor,
es más fácil,
sí, pero justo esto
porque es la, con la pared candente del verano.
Claro.
Las primeras tres letras ya se habían evaporado.
Se le evapora.
Como los aviones que antes escribían nombres de productos en el cielo. Cuando iban por la mitad ya venía el viento y se los
llevaba. Sí, con el humo. Bueno. Radio del Plata, muy largo.
El caso es que, bueno, igualmente...
Ada le podía poner a escribir. Ada, ella va a entender.
Pero Ada no es Ade, en tal caso.
Sí, Ade.
Adelaide, la acabo de decir.
Sí, bueno.
Bueno,
sí.
No importa. Igual,
igual si miraba para el otro lado,
no dio ningún resultado.
No, es que eso no sirve.
Y no, un día apareció con el novio. Y yo justo había empezado. Además de todo lo que está pasando, dije, empecé a hacer un discurso en contra del gobierno.
Pero no, ¿cómo va? ¿Cómo va a escribir todo con agua una frase, señor, para disimular?
Yo tenía que disimular porque el tipo me miraba como diciendo, sé muy bien lo que está pasando aquí. Esa, la cara de un novio es esa.
Sí.
Un novio ya, cuando un tipo cuando se pone de novio con una mina, cambia su expresión.
¿Y esa es la expresión de sé muy bien lo que está pasando aquí?
Y pues, sé muy bien lo que está pasando aquí.
¿Todos los novios tienen esa cara?
Esa, y mis novias también. mis novias tienen cara de, vos sabés bien por qué te lo digo. Y mueven la cabeza así de arriba abajo, cada cosa que yo hago.
¿Pero qué es? Usted es el perseguido del mundo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señor Miguel.
Mire, si usted quiere alardear, como veo, le adivino un perfil de alarde. Si quiere alardear frente a su novia con el agua,
sí,
con todo
sí,
esto,
me gustaría hacer algo que le impresione, porque no puedo,
¿sabe,
no
nada,
puedo conseguir llamar la atención de ninguna mujer?
Nada de manguera contra la pared. Lo que usted tiene.
Sin
que...
embargo, me dijeron que.
No, señor. Lo que usted se tiene que instalar, y yo puedo hacerlo, es un sistema de riego automático. Que le salen los chorros.
No me diga.
Todos a la vez,
qué
sincronizados.
Qué extraordinario.
Emergen del pasto.
Para un amante, por ejemplo, le invitas a tu casa y en vez de poner música, como hacen los giles, qué sé yo, golpe. Amor mío, observa lo que va a pasar acá. La mina cae desmayada,
sí, sí,
en tus brazos.
Todo, dice, riega todo.
Tómame, dice la mina antes de nada.
La primera impresión dura poco,
todo dura poco.
Sí.
El noviazgo dura poquísimo. No. Los buenos noviazgos duran poco. ¿Cuánto debe durar un noviazgo? Pregunta. Los mejores pueden durar, digamos, 12 años o 7 días. Esos duran los mejores noviazgos. O son muy largos, se prolongan en el tiempo por milagros tales como...
No sabemos qué.
Son buenos porque duran 5 o 6 días. Pues se termina y uno está... Oh, los peores noviazgos, ¿cuánto duran? 8 meses. Esos son los peores. Hágase la siguiente operación mental. Recuérdese las novias que uno tuvo que duraron 8 meses. Y después las que uno tuvo que duraron 5 días. Y después fíjese cuál era mejor.
Mm. Acá hay gente que va por los 7 meses.
Y bueno, es el peor momento porque es un noviazgo largo pa' corto.
Sí.
Y
corto pa' largo.
Y corto pa' largo.
Sí.
Así que es ahí es donde se caen los peores noviazgos. Pero discúlpeme, yo soy apenas un promedio.
Bueno, está bien, ese es el carácter perecedero de los noviazgos de 8 meses. Pero le digo, bueno, el riego automático...
Yo estoy vendiendo también para defensa personal.
¿Sí?
Y para la policía. Pistolas de agua.
Pero eso no es defensa personal,
¿sí? No, pero no son las pistolas de agua clásicas que tiran un chorrito y te mojan. No, sale el agua a una velocidad de 2000 kilómetros por hora.
Pero eso perfora.
Exactamente, te perfora.
Bueno, señor, pero eso, no sé cómo sale el agua, cómo logra hacerla salir.
Yo me limito a venderlas o a comprar.
Bueno, no. ¿Pero cómo sale a esa velocidad y no se hace vapor?
Son pistolas de ataque del ejército belga. sabe que es famoso el ejército belga.
No, no sabía que era famoso el ejército belga.
Por eso, por sus pistolas de agua.
¿Tiene ejército Bélgica o es como Costa Rica?
No, justamente no.
No, debe ser algo.
Bien. Bueno, ¿cómo solucionó el problema?
No, sigo teniendo el problema de la mucha presión de agua.
Sí.
Que yo, además, tengo una hidrolavadora.
¿Qué es eso?
La hidrolavadora es una... con eso sí que puede alardear en la vereda. Usted sale... Es como una pistola de agua.
Pero distinta.
Pero no. Toda la vereda, la roña que no le sale con nada.
La manguera del portero, ¿qué me venía?
No, mucho más que la del portero.
Bueno, no importa. Yo tengo muchos problemas con el agua fría y el agua caliente, doctor.
¿Por qué? ¿Qué le está pasando?
Me sale la caliente muy caliente.
Sí.
Y la fría muy fría.
Y bueno.
Entonces, para bañarme, directamente quedo como para pelar chachos.
Bueno, pero usted no probó.
No.
Porque las canillas permiten abrir simultáneamente una y otra.
No, bueno, pero esta no tiene una cosa en el medio.
Ah, tiene los dos.
Por un lado sale helada, prácticamente sale hielo. Y por el otro... sale caliente, gas sale.
Ah, bueno, pero señor,
vapor.
Pero si sale vapor directamente, vapor. Se tiene que bañar con el agua helada, discúlpeme que le diga. O no bañarse.
Bueno, me parece mejor leer lo que dicen nuestros oyentes acerca de este tema.
Yo creo que
el agua helada, la presión. ¿Acá es donde llamaron para tomar la presión? Soy el médico, buenas tardes.
No, señor, presión de agua.
Me dijeron que estaban llamando a alguien que tenía... ¿usted la tiene alta o baja la presión?
No, tengo alta la presión del agua en mi casa.
Alta la presión, espere que tengo esto para Swiss Medical.
No, no, señor, que...
Informar.
No tengo la presión alta.
La voy a tomar. ¿Usted sabe lo que tiene? Tiene alta la baja y baja la alta.
¿Cómo es eso?
Sí, claro, la presión alta la tiene baja. Pero la baja la tiene alta.
Sí, mire, ¿cuánto tengo?
10-10.
No, 10-10 no. ¿Cómo va a tener 10? Es una línea, 10, está muerta.
Igual la presión alta que la baja, ¿no es cierto?
No, no. ¿De qué se ríe? Si no, debe haber un error.
Es un gesto de pretendida simpatía profesional.
Bueno, no, pero debe haber un error. ¿Por qué no leer los mensajes de los oyentes?
Vamos a ver lo que dice.
Que llegan al Facebook.
¿Te agarró algunos? No.
Sí, agarré a qué, sí,
bueno, a ver lo que dice... Ana Pilotti, qué suerte que está bien, negro. ¿Quién le dijo que estoy bien? Estoy a punto de caer redondo.
Bueno, pero está
estoy
acá.
Estoy un poco mejor que ayer, que no me vio ayer. Desde San José del Rincón, Santa Fe, manda besos. Muchas gracias.
Maju Laportu dice, soy Julia. Ah, entonces, ¿qué quedamos?
¿Cómo?
Maju Laportu dice, soy Julia. Y encima es de Alejandro Korn, o sea...
En Palma de San Vicente.
No puedo dormir sin escucharte.
Uh-huh. ¿Qué
lo cual es igual a decir que se duerme escuchando, ¿no?
Nah.
Yo no me quiero casar, pero con vos hago una excepción y todo.
Bueno, Vivian Serra dice, después que vuelvas de Madrid, vení por San José que te estoy esperando. Bueno, Vivian. Marisa Castelnuovo...
Sí.
Yo solo le pido que no cante, no porque no me guste su voz, sino porque deseamos cuidarlo. Me emocioné.
Patricia Arispe dice, me podés desear feliz cumpleaños, llegué a los 36 y desde los 12 que escucho el programa.
Ajá.
Gracias por las puertas que me abriste.
¿Las qué?
Las puertas. ¿Quién es?
La
Dolina. Así tiene. Ahí se tiene que ser la presentación. ¿Quién es?
Dolina. Vivi dice, soy Virginia, vi a Dolina en la Feria del Libro y fue tanta la emoción y los nervios que me olvidé de preguntarle cuándo vienen a Zárate. Los esperamos.
¿Cuándo íbamos a Zárate?
No sabemos, tanta emoción que no puedo decir.
Esther López dice, Alejandro, mi ángel, te amo tanto.
Ay.
Y no puedo demostrártelo, ¿por qué?
¿Cómo no? Venga.
Qué raro. Sos el motivo para seguir teniendo la ilusión del amor.
Bien. Raquel Andino, ¿algún comentario como hincha de Boca? Si lo hace, tápese la boca al estilo de todo lo que estaban en la casa, chamullando de querusa. Yo, mire, me suspendí como hincha de Boca.
Sí, ya venía medio suspendido.
Ya venía medio suspendido. Y ahora me terminé de suspender. Por un rato, para no... No, no por los demás, ¿qué me importan los demás? Para no gastar yo pólvora en chimango, para no gastar emociones. Venía muy emocionado, muy angustiado, o muy ilusionado, o un montón de emociones, me parecen impropias, porque eran demasiado, ¿me entiende? Gastar pólvora en chimango.
Sí.
Y entonces, para no hacerme mala sangre, me suspendo de todo eso. Prefiero no sentir todo eso, ¿entiendes? Dedicar mi emoción para causas más nobles. Por ejemplo, encontrarme con Vivi y no poder hablar para decirle que pronto estaremos por Sada. Esa clase de emoción. Bien, dale.
Gonzalo Andrés Ortiz dice, ¿cómo estás, negro? Espero que mejor, fiel a la venganza. Saludos a Barton, que el sordo me toque algo. Bueno...
Qué bueno, Ale, grita Daniela Vilariño García, sin que yo sepa a santo de qué. Pero dice, sos muy alto, negro. Soy muy negro.
Alto.
O Barton es medio bajo. ¿Cómo se atreve?
No, señor.
Igual lo amo, dice.
Señora.
Es la tercera vez que escribo para declararle mi amor a Patricio. ¿Usted declara su amor así tres veces seguidas?
Sí, tres veces.
El orden, no, ¿qué te cuesta?
Después
y nunca escuché que lo leyeran.
Ya, entonces yo no me enteré, es la primera vez.
Claro. No me enteré. Si esta vez tengo suerte, que me mande un saludo, por favor. Mándele un saludo, por favor.
Empezó mal.
No, no te hagas el vivo.
Pero sí.
No te hagas el piola.
Pero ¿cómo no te hagas
ahora
el piola?
Te pones ahí en vivo porque te dijeron que te aman.
Sí.
¿Cómo sos vos?
Sí.
Cuando una medida dice, ay, cómo me gusta decir, bueno, mirá. Empezaste mal. ¿Qué haces? Bueno, dice, espero verlos en vivo alguna vez.
Sí.
Es de Montevideo, Daniela Vilariño García. Ilustre apellido Vilariño, especialmente en Montevideo.
Muy bien, un beso para Daniela. Gonzalo Morales Fabró dice, saludos desde Santiago de Chile, los escucho por primera vez hace 15 años. Ah, hace 15 años que no nos escuchaba, debe ser. Sí, cuando estaba en Buenos Aires.
Primera vez en 15 años, claro. Este hombre... Bueno, mándale un cariño porque está escuchando la ley, ¿no?
Gracias a internet, dice, que se escucha la radio y así.
María Claudia Brito Denchuk, dice, debe estar lleno el galponcito de novias de Dolina, dispuestas a agasajarlo por su regreso, brindándole todo tipo de atención, y nadie se enteró ni de que me había ido. Si no es así, se venga a Córdoba y va a ver. Bueno. Y para vos también, Patricio, bueno...
¿Qué pasó?
Es una persona que está haciendo consideraciones fuera de lugar.
Sí. Dale. Bueno, Beatriz Lanesan dice... abrazo grande, saludos a todo el grupo. No dice más que eso, saludos.
Mercedes Cuello, ¿cómo le va? Me encantaría escuchar una versión de A la sombra de un león por el coso. Por el trío, ¿no? Hoy viene el trío.
Sí, hoy viene.
Felpa Fu... Luego de escucharlo hablar de Erik Satie, que me cayó muy simpático, estuve escuchando su música y me encantó. Luego me interesé en las vexación, aquellas que había que repetir 480 veces, y en el momento de escribir esto llevo escuchando las 3 horas y media. Bueno, abrazos y dígale al sordo que toque Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Andrea Smith, Ale, vení a casa que tengo el remedio para tus nanas. Besos a todos.
¿Cómo factura usted con la...
Yo me voy a
con la
disponía. General, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
La única metodología... Yo digo siempre que no hay metodología para... lo que uno llama la estrategia amorosa, eso no existe. La única que a lo mejor puede que me dé resultado a mí es la lástima.
Dar pena.
Dar pena. Si yo trato de dar lástima, ¿no? Entro a los bailes, achico los hombros, pongo la cara hacia adelante.
Sí, muy atractivo.
Y entro con consternación.
¿Y qué dice?
No quisiera. ¿Querés bailar conmigo?
¿Cómo?
¿Querés bailar conmigo?
En un boliche no sé.
Dale. Nadie quiere bailar conmigo. ¿Querés ir a mi casa, eh? Dale.
No. Bueno, no, señor. No sé, usted dice que...
terrible, ¿no?
Me parece que no...
Sí, sí.
Sí, es muy... Sí, sí, le da resultado. Bueno, la verdad lo felicito, no sabía que podía causar ese efecto. No, no se ponga así.
No, estoy haciendo... Bueno, yo no tengo más mensajes de los oyentes.
Acá tampoco, de modo tal que creo que es un gran momento para hacer una pausa.
Bueno, eso es lo que vamos a hacer en este mismo acto. Vamos a obsequiar a todos los presentes sifones.
Sí, señor.
Sifones de soda para que lleven de recuerdo a Rosario. Sifones que dicen recuerdo de Radio del Plata. Permiso.
Pausa.
Comienzo espacio publicitario. Radio informativa con buena música. Radio musical que te informa. Pulso.
Los Mareados están de gira por Argentina y llegan a Cocina de Culturas.
En estos tiempos,
los uruguayos compartirán su música de fuerte base en la murga, que incluye tangos, boleros y folclore. Sábado 23, 22 horas. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
Dicen que yo estoy apagado. Mira si yo voy a estar apagado. Estoy más encendido que nunca.
Encendidos con Joel Rossi. Sábados de 9 a 13 en Pulso.
¡Qué divertido, hombre!
Pulso. Fin espacio publicitario.
También está.
Claro.
No, porque, claro, no tenía que decir ahí.
No. Lea lo bien. Que quiero decir es que, habiéndose dado cuenta del efecto positivo que la lástima genera en los oyentes, fingimos enfermedades que sí. No tenemos para que la gente se conduela, diga, ay, ¿por qué no se toma esto o aquello?
Sí, dar lástima por radio. Sube el rating.
Sube el rating, en general. Sino, hay mucha gente que empezó dando lástima. Bien.
No, creo que es momento de...
No tiene nada que decir, fenómeno.
No.
Hablaremos esta noche de la disciplina de las vírgenes. Es una monografía feminista. Atención, amigas. Contaremos qué sucedía en las primeras épocas del cristianismo con las primeras vírgenes consagradas, es decir, aquellas que habían hecho voto de castidad. Los padres de la Iglesia creían que los hombres eran primordialmente espirituales y que las mujeres eran carnales. Bueno, no han sido los únicos en creerlo. Hasta no hace mucho, don José Ortega y Gasset decía cosas como esta. José Ortega y Gasset, que además es un pensador exquisito. Y él sostenía, no sin gracia, que hasta la cosa más espiritual que hacía una mujer estaba bañada por gotas de carnalidad, que había siempre algo carnal en lo que hacía la mujer, por más espiritual que fuere. Y al revés, en todos los actos del hombre, aún en los más carnales, había algo de espiritual. Y él decía que el hombre era espiritual y la mujer carnal. Y demostraba, de un modo poético al menos, esta aseveración diciendo, bueno, miren, el centro vital del hombre es la mente, decía, por decir, evidentemente. Y el centro vital de la mujer son sus entrañas. Son sus entrañas. Y seguía diciendo, los hombres más espirituales de la humanidad han sido altos y flacos, demostrando que el espíritu se lleva mejor con las carnes magras y prietas que con la morbidez del cuerpo femenino. Todo esto son giladas, pero la gilada de un tipo genial como Ortega y Gasset suele tener, no costados de veracidad, yo no creo un ápice en todo esto, pero nos lo pone en acción y lo vemos pensando, y eso no está nada mal. Los padres de la iglesia creían que los hombres tenían el patrimonio del espíritu y que las mujeres, especialmente, si es que aspiraban a la santidad, debían enfrentarse a problemas muy difíciles de resolver. Para poder alcanzar la espiritualidad, tenían que renunciar a aquellas cosas que las identificaban como mujeres. Así, al elegir una vida espiritual, debía trascenderse el género. Un género que, según los padres de la iglesia, era sexual por definición. Sexual y reproductivo. Eso era la mujer para los padres de la iglesia. San Jerónimo, que era de los peores, fue contundente y escribió lo que ahora leeremos. Si ella desea servir a Cristo más que al mundo, dejará entonces de ser mujer y será llamada hombre. El camino de la santidad consistía en cambiar de género, digo yo con la misma indignación que usted, ¿no? Digo, señalando a una persona que en este momento acaba de llamar a la policía. Y a partir de entonces se desarrolló una disciplina conventual que no luchaba solo con la tentación lujuriosa, sino también contra todo lo que definía a una mujer como tal. Y las primeras vírgenes cristianas debieron someterse a unos encierros que directamente las corrían de género. Una vez que una mujer había tomado la decisión de no casarse, debía hacer un ritual público para certificarlo. La exigencia de ese rito apareció ya desde el año 300, en el concilio de Elvira, en España. Elvira es cerca de Granada, es ahí nomás de Granada, y hay una puerta en Granada que se llama la Puerta Elvira, y que conduce a lo que hoy es la Alhambra, pero en aquel tiempo no era nada. En el año 300 no había musulmanes,
no habían llegado ahí.
Y no había musulmanes en España, ni en verdad en ninguna parte todavía. Bueno, Jerónimo explicó, después del concilio de Elvira, en realidad mucho después, que una virgen debía presentarse ante su obispo, quien tenía que cubrirle la cabeza con un velo de novia para presentarla casta y virgen a Cristo. Tertuliano, que se entusiasmó también, dijo que la virginidad física no era suficiente. La mujer también necesitaba ser modesta. San Ambrosio, de quien hablamos cada vez que llueve en este programa, llevó esa lógica al extremo cuando dijo que sin modestia, la virginidad ni siquiera existía. La virginidad podía ser violada por una mirada lujuriosa. Atención, amigas. Dice, la rigidez de Tertuliano, me refiero a su rigor positivo, ¿no? Fue tal que llegó al extremo de afirmar que cuando una virgen desnudaba su cabeza, inmediatamente dejaba de ser casta por completo. Una virgen no solo debía estar velada, sino que debía evitar despliegues de estilo y riqueza, debía eludir el ascetismo ostentoso, porque hasta esa ostentación, la ostentación de la humildad, podía llamar la atención hacia ella y precipitarla en el pecado.
No se puede nada. ¿Qué?
¿Cómo no se puede nada? ¿Usted de qué lado está? El temor de los padres de la iglesia a la influencia de las comidas también fue grande. Parece que ellos creían que había comidas que incitaban a la sexualidad. ¡Mozo! Las primeras reglas para las vírgenes explicaba que debían ayunar todos los días, no llenar nunca el estómago, y los alimentos que morfaban debían ser refrescantes, como vegetales, hierbas suaves. Nada de andar comiendo chimichurri ni eso. El vino estaba prohibido, desde luego, porque acaloraba velozmente. El agua era la bebida más segura, el agua con alta presión. Jerónimo esperaba que sus prohibiciones fueran observadas a tal punto que en la comunidad todas las vírgenes fueran mujeres pálidas y delgadas de tanto ayunar. Ibas a un bailongo y estaban todas
anémicas, sí. No se puede levantar.
¿Qué es esto? Decía. Como estaba prohibido todo lo que fuera sensorial y carnal, una virgen consagrada no debía bañarse. ¿Para qué?
Claro, no hace falta.
Un baño no solo podía calentar la sangre, sino que podía violar el pudor. Además, un baño podía ser indicio del orgullo de una dama, ahí está, y eso no era aceptable. San Jerónimo aseguraba que la Virgen perfecta, mediante una escualidez deliberada, se apresuraba en deteriorar sus buenas apariencias naturales. Es decir, si vos eras linda, tenías esa desgracia, tenías que afearte cuanto antes.
Claro, un poco.
Sí, sí.
Más trabajo.
Sí. Bien. No solo había que apartarse de las cosas mundanas, como la comida y los baños, sino que también tenías que ser indiferente a la propiedad personal. Hay un programa de actividades recomendables, que eran estudio, bordado.
Es un centro cultural ese.
Sí, exactamente. Pero el estudio no debía servir para enorgullecerte, ni para exhibir los conocimientos de una... Porque hay gente que usa el estudio para levantar tipos.
Sí.
Como hay tipos que usan el estudio para levantar minas. Qué miseria, ¿no?
Vale todo.
Sí, van a los bailes. Van a los bailes y empiezan a recitar la lista de las capitales del mundo.
Pero con eso no levanta nada tampoco.
¿Cómo que no?
¿Usted dice que sí?
No sé. Bueno, también tenías que rezar con frecuencia, desde luego. Aquí tengo el ciclo de oraciones por día, ¿eh? A las 3 de la mañana, a las 6, a las 9 de la mañana, después al atardecer, ¿no? Y después a la medianoche. Es bastante poco.
Sí.
Las recomendaciones de oración de Ambrosio son estas, ¿eh? No fueron tan precisas, pero siempre había que ser frecuente con la oración. Pero cumplir con todo eso no era suficiente, porque cualquier desdén era pecaminoso. El silencio, otra exigencia. Los padres de la iglesia consideraban que una boca abierta al hablar revelaba a una mujer abierta al mundo.
¡Ah! ¡Epa!
Sí, sí, sí. Hablar era una acción no pasiva y, por lo tanto, no femenina. Por lo tanto, las vírgenes, que debían ser no sexuales, debían ser calladas. Si observabas todas estas reglas, oh joven borrega que escuchas este programa, podías tener la esperanza de realizar una vida espiritual. Pero aún así, esa realización no estaba garantizada.
No.
Por ahí no. Por ahí te ibas al infierno derecho viejo, ¿no? Los padres tuvieron el cuidado de opacar la importancia de la integridad estrictamente física. La verdadera virginidad, decía San Ambrosio mientras le caía la baba por la comisura, podía perderse accediendo a cualquier gesto, atención, ¿eh? Una mirada, un utensilio utilizado con delicadeza. Vos, por ejemplo, levantabas la taza de té. Así.
Ah, con el meñique.
Con el meñique
erguido.
Y enarcando la ceja. Perdiste la virginidad. O agarraba una masita.
Ay, me parece que...
La gula. Sí. La gula. Todo eso es terrible.
Qué difícil.
Una mirada lujuriosa. Bueno, eso está bien. Nada, un grito agudo, un gritito agudo. ¡Ay! Chao. Una lágrima también. Así que todo eso te espantaba del cielo. Vos llegabas al cielo, golpeabas la puerta.
¿Quién es?
Dolera. Golpeaba la puerta y decía, sí, quiero entrar. Loca, acordate del té.
Sí.
Del gritito. Ay, ¿qué te crees que es esto? ¿Un cabarulo?
No hay nadie adentro.
Este es el final de este informe que nos mete muchísimo miedo, ¿eh? Mucho miedo. Por suerte ahora no ocurre nada de eso. Pero no sé si ha cambiado tanto, ¿eh? Tiene su gracia, la gracia de toda extravagancia, esto que hemos leído, ¿no? La gracia que tiene todo pensamiento poco razonable, tiene un costado gracioso, pero este no, ¿eh? Porque esta clase de pensamiento ha provocado muchas desgracias. Mucha gente ha padecido violencia por esto. Así que dedicamos esta breve charla, aquellas damas de nula castidad, de castidad cero, es un buen nombre para un bolichón.
Sí.
Castidad
sí.
Cero. Claudina, la clase de mujeres que amamos. Y hemos ido a la discoteca, le hemos hablado de todo esto y el discotecario estuvo de acuerdo con San Ambrosio, con San Jerónimo y con todos los padres de la iglesia. Y dijo que a él le gustaba la mujer que no tenía novio ni siquiera.
Bueno, ¿qué nos importa lo que le gusta al discotecario?
Entonces dijo, esta canción fue compuesta. Fue compuesta
sí.
Y sin novio. Así que así se llama. Una vieja canción española que tenemos en la versión que se hizo para la película Las cosas del querer, con Ángela Molina.
Sí.
Y va a cantar Ángela Molina, que según me han dicho, tampoco tuvo nunca novio, tampoco miró a alguien jamás, y tampoco levantó una taza de té con el meñique encendido. Escuchemos entonces Compuesta y sin novio.
Yo tuve un novio bárbaro y una vecina me lo quitó. Tuvieron 10 churumbeles con la cabeza como un faro. El guardia de los padrones dijo que espanto, que atrocidad. Cabeza de esta familia, si hay unos cuantos, ¿quién lo será? Con el barbero no me he casado. Del quebradero de las cabezas yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marío, suegra y cuñado, 10 niños y uno de cría. Que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la mía. Son muchas complicaciones.
como nosotros.
¡Honradísima que es una! ¿Vale?
Me encuentro yo al matrimonio todos los domingos en el café. Las caras de avinagrado porque se aburren como un ciprés. Los niños rompen los platos y con la fuerza de un albañil le meten a para y mare las cucharillas por la nariz. Con el barbero no me he casado y del martirio de las cucharas yo me he librado. Porque no te casas, niña, dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marido, suegra y cuñado, bien niño, y uno de cría, que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la mi tía. Son muchas complicaciones, soltera para toda la vida. ¡Ole! Soltera, ¡ay! ¡Qué alegría más grande! Sin niño, sin marido, sin problema. ¡Ole! ¡Solterita! ¡Que sí!
Era Ángela Molina, La venganza será terrible, compuesta y sin novio.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. ¿Tenés pulso? ¿Tenés vida?
Espectáculos imperdibles en Cocina de Culturas. Daniel Drexler muestra Mar Abierto. Geoda comparte la intensidad del rock. Cuarto Elemento nos trae su quinto disco. Y la Small Jazz Band muestra lo mejor de su música. Además, continúa la Orquesta de Objetos. Más información, www.cocinadeculturas.com.ar.
Dicen que yo estoy apagado. Mira si yo voy a estar apagado. Estoy más encendido que nunca.
Encendidos con Joel Rossi. Sábados de 9 a 13 en Pulso.
Uy. ¡Qué divertido, hombre!
Pulso. Fin espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable. Una nueva canción que ya suena.
Como adelanto de su próximo disco que saldrá en agosto y se llamará Algo Sucede, Julieta Venegas ha publicado un single con su correspondiente video. Con imágenes que remiten a su infancia, la mexicana interpreta ese camino y es el insuperable de la semana.
Caminé. Temores y sueños también, el tiempo pasaba, dejando huella en mi corazón, aunque mi memoria mienta, traigo una historia en mí, la digo sin darme cuenta, la cuento sin decir.
escuchábamos a Julieta Venegas con Ese Camino.
Pasó el tema insuperable de esta semana.
Haciendo el programa, será más temprano, ya sale al aire a la misma hora, pero será 9:30.
Los que quieran ir deberán ir a las 9:30 de la noche.
9:30 de la noche.
Muy bien.
Espero llegar. En la calle San Peña, 676, allí de Branson. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ser ingeniero.
Ay, nene. Primero termina segundo grado.
Preparado por nuestro equipo de producción, con las obras más caras.
Sí.
Y saber cuánto cuesta una obra de ingeniería, calcularé cuánto puede ganar un ingeniero. Para mí un ingeniero es la persona que más gana de todas.
No, no es así. Buenas tardes.
Quiero anotarme para ingeniero.
Bueno, está bien, pero de todos... ¿Ingeniero qué? Porque hay ingenieros, ingeniero civil, ingeniero en aeronáutico, ingeniero electrónico.
Ingeniero Policriti es mi nombre.
No, bueno.
Roberto Policriti, pero puede decirme Roberto.
Bueno, Roberto.
Ingeniero Roberto.
Todavía no es ingeniero, quiere estudiar.
Para eso me vengo a anotar, pero si usted ya me empieza a poner palos en la mesa.
No, no le pongo palo a ningún lado, lo que
entonces,
le digo.
Entonces, bueno, así es como mucha gente abandona las carreras.
No, no es por eso.
Especialmente el primero y el segundo día son los días de más abandonos en las carreras, dice una estadística.
Pero, ¿y para qué?
En cambio, el último día casi nadie abandona. ¿Para qué va a abandonar?
No. En general, a veces no sabe cuál es el último día tampoco.
Claro, es el día en que uno abandona. En realidad el último día es el día que todos abandonan. Bueno, tenemos acá un informe con obras...
De las más variadas.
Del mundo, grandes obras del mundo. Represas,
caras.
Túneles, puentes, metrobuses.
No, bueno, no, no, obras...
Todas obras carísimas.
Bueno, como cara así. Ahora, por ejemplo, a ver, le voy a tomar una especie de examen. Por ejemplo...
Usted me dice la obra y yo le cuento cómo es...
Represa cómo hidroeléctrica.
Sí, sí, porque yo participé en todas.
¿En todas?
En todas estas. ¿Cuál estamos hablando?
Las Tres Gargantas.
¡Ah! No es precisamente una obra de ingeniería, sino una película porno de Campanella.
No, señor, es una represa china.
Sí, efectivamente.
Que se encuentra en el río Yangtze.
Yangtze. Sí, sí.
Bueno, muy cerca.
Uno de los dos grandes ríos de China.
Bueno, ahí tuvieron que reubicar a 2 millones de personas, que en China es como ubicar un grupito de Rosario.
Es lo primero que tuvimos que hacer, porque nos dimos cuenta de que íbamos a hacer, al final nos dimos cuenta de casualidad.
Sí.
Ya la habíamos hecho la represa, faltaba llenarla de agua, había 5 ciudades.
Pero no vieron que había 5 ciudades.
Me dice el capataz, me dice, escúchame, Lee.
¿Usted es Lee?
Me hacía llamar Lee allá en China. ¿Qué te pasa? Le digo. Me dice, hay un asunto. Si dejamos entrar el agua ahora, se van a ahogar 2 millones de personas.
Bueno, pero no lo pensó antes. Como
claro, digo, eso es una cosa, Lee, discúlpame, ¿no? Que la tendrías que... Son cosas que hay que pensarlas el primer día, no el último, que es cuando uno abandona.
Claro. Ahora, ¿cómo ubican las 2 millones de personas?
Oh, y bueno, todavía estamos en eso.
Ah, bueno, porque dice...
Ubicándola ya. Lo primero que yo empecé con 5. Porque dije, como dijo Lao Tse, ya se cita mucho a Lao Tse.
Para cualquier asunto.
Claro, el camino, aún el camino más largo, empieza con un solo paso.
¿Y qué me hace con la cabeza así?
Hago así. Y el tipo me dice, ¿y qué me querés decir con esto?
Claro.
No sé, digo, vos sos chino, tenés que entenderlo. Pero... Yo no lo entiendo, pero pensé que todos los chinos lo entendían. No, dice, acá nadie entiende esas cosas. Esa chinada nadie la entiende.
¿Pero qué chinada, señor?
Eso dice, le gusta a ustedes solo.
¿Pero qué?
A nosotros nos revientan todas esas cosas.
Era un vendedor de bondiola,
bueno,
en Chile.
Y empezamos a ubicar... O sea, la represa la construimos rápidamente, pero... Lo que más tardó, de los 10 años que estuvimos, en un año hicimos la represa.
¿Un año?
Y después 10 años para ubicar a los 10 millones que estaban ahí. Y nadie los quería, ¿viste?
Y no, pero...
Digamos nosotros, mire, esta persona vive justo donde se va a inundar, etcétera. No la pueden alojar en su casa porque no pensamos en el presupuesto. los costos de reubicación.
Sí, otra ciudad tiene que hacer.
No. Bueno, gracias.
¿Cómo gracias?
Hablaba así, golpeando la puerta. Estuvimos en Shanghái.
Sí.
Qué sé yo, 20 millones de personas.
¿Pero cómo puede ser? ¿Quién es?
Somos de la represa.
Sí.
Buenas tardes. Tenemos, 10 millones de personas. No, 2 millones de personas que reubicar.
Bueno, mire, no es un problema mío.
Bueno, ¿qué quiere que le diga? Suyo, señor.
No, nosotros somos 16 de familia.
Bueno, ¿qué le cuesta más? ¿Qué le cuestan 2 millones más?
Bueno, es todo numerosa, familia numerosa en China. Todo,
sí. Es una represa, todavía no se sabe bien para qué sirve.
No, es hidroeléctrica.
Tenía razón usted.
Bueno, sí.
Hidroeléctrica. Va a dar
¿Cuántos megavatios da esto?
Muchísimos. Va a dar electricidad para estas 5 ciudades que lamentablemente no van a poder aprovecharla porque han sido sepultadas por las aguas. Ese fue otro error, ¿no?
Bueno, no tendría que haber pensado.
Claro, ahora no la necesitamos, la electricidad, si estamos...
Nos vamos a electrocutar con el agua, claro, y la electricidad.
Son todas contra acá, loco.
Señor, las grandes obras de ingeniería se hacen con una planificación de años.
Todo, planificamos todo,
sí.
Todo.
Y todos los imponderables, miren,
sí,
todo.
Sí, pero justo eso se dio...
Justo eso le pasó por
un
alto.
Un pequeño error. Costó 25 mil millones de dólares, ¿eh?
Qué pena, ¿no?
Bueno. Y después está el gran túnel de Boston, que costó 14 mil millones de dólares.
No es nada, al lado del otro.
Bueno, es una carretera de 8 carriles... túnel.
Todo túnel, pero 14 mil millones de dólares, 8 carriles.
Es mucho, es barato.
Barato, me parece.
Nosotros aquí en Buenos Aires estamos tratando de hacer un túnel por abajo.
Sí, el túnel es por abajo, siempre.
Y nada más.
No, ¿cómo y nada más? Métale un subte adentro, algo.
No, es el sueño nuestro, justo ha venido gente de Rosario, que van a hacer una marcha,
sí,
para que el túnel tenga lugar, que es el famoso túnel Buenos Aires-Rosario.
Pero mire, ya hay una ruta Buenos Aires.
Es la misma ruta que hay, pero túnel.
¿Y la ruta 9?
Llámela como quiera.
No, como quiera, no, es la ruta.
Es la ruta Buenos Aires-Rosario. Si usted quiere ir por la 9...
Pero esa la va a soterrar.
¿Qué? Vamos a hacer un túnel.
Sí.
Primero, ya que está hecha la ruta... el túnel se lo hacemos arriba.
O sea, está por techar la ruta. Sería.
No, vamos a levantar todo lo que está ahí al costado.
Sí.
Un relleno, una especie de camino del buen aire. Todo lo rellenamos con basura, con tierra.
Sí.
Y queda todo. Vos pasás por ahí y no te das cuenta. Y abajo.
Pero, ¿y cuál es la ventaja? Disculpen.
Eso nos estamos preguntando. Después que hicimos toda la planificación y salió uno y dice, perdón, dice, pero ¿cuál es la ventaja? Hubo miradas, ¿eh?
Sí, señor. Ese, me parece que
pero
es una obra...
Qué cosa, ¿no? Claro, sí. Porque el subterráneo, la ventaja que tiene es que... Es que arriba pasan los colectivos despacio.
Claro.
Y el subterráneo va ligero.
Tiene que tener una ciudad ya hecha.
Hay que construir toda una gran megalópolis de 300 kilómetros de diámetro.
Sí.
Que llegue hasta el Gran Rosario. Y allí entonces tenemos la justificación. ¿Qué querés con el tránsito que hay arriba?
Bueno, sí.
Si vas por el... menos mal que está este túnel, dice uno, mientras conduce su motocicleta.
Bueno, está bien, pero eso me parece que es una obra... No sé, para dentro
de... Lo malo de los túneles es que no hay lugares para detenerse en el medio.
No, tiene que circular. Hay en algunos unas ochavas de emergencia.
No estoy hablando de emergencia. Estoy hablando de lugares para tomar algo.
No, ¿qué va? ¿Para medialunas de Atalaya?
Claro, para comprar medialunas, cargar nafta.
No, peligro, nafta abajo en un túnel.
¿Y qué quiere? ¿Un túnel de 300 kilómetros? Y se me acaba la nafta.
Ah, bueno, no, pero de 300 kilómetros.
Sí, bueno, sí, lo proyectamos de 300 kilómetros, señor.
Bueno,
¿le gusta o no le gusta?
No, pero no nos sirve de 300 kilómetros.
Soy el mismo que construyó la represa de las Tres Gargantas.
Sí, ya me hablaron de las Tres Gargantas.
Sí, sí.
De toda la gente.
Ojo,
que...
ojo, mucha gente lo está agradeciendo.
No sé quién está agradeciendo.
Abajo del agua.
Sí.
¿No le gusta túnel... este proyecto?
No, ahora estos túneles, ¿cómo se airea? Porque tiene que haber aire ahí abajo, oxígeno.
Buenas tardes, sí.
Buenas tardes. Si bueno, arriba le pasa un río, un...
No, lo que pasa, yo soy de Boston.
Sí.
Todo lo que hay arriba lo hicimos después, el río, etc. Y el aire entra solo.
¿Cómo entra solo? Tiene que tener cámaras de aire.
¿Cómo cámaras de aire?
Que tomen el aire de algún lugar.
Agujeros. ¿No se habla nunca del agujero?
Sí, escuché muchas veces, agujero. Pero...
arriba justamente hay muchos campos de golf.
Ajá.
Está justo debajo de un gran campo de golf, que tiene, sé yo, unos 20 kilómetros, no mucho más. Hay un campo de golf muy grande. ¿Y por dónde entra el aire?
Por los agujeros.
Por los hoyos.
¿Pero cómo puede por ser, señor?
Por los hoyos, señor. Oh.
Le entra el aire y las pelotitas.
Aprovechamos
y todo...
el hoyo, como...
Sí.
Como tantos. Y... Es cierto, entra, al principio entraban las pelotitas.
Claro.
Te caían, cuidado, porque un auto a 120 kilómetros se lleva por delante una pelotita de golf que cae de arriba.
No, le rompe
y,
todo.
Y le rompe todos los cristales, señor.
Sí, señor, el parabrisas.
Bueno, ¿qué hicimos? Pusimos redes, la pelotita queda, pero el aire entra igual.
Ah, mire usted.
Sí.
Sí, igual un poco raro. ¿Por cuánto,
es todo un poco raro.
¿Cuántos hoyos tiene?
18, es una cancha de golf.
Bueno, no, pero por ahí digo había más de un golf. 18 hoyos para 20 kilómetros, sí, es menos de uno por kilómetro.
Es poco.
Es poco.
Es poco ese agujero. Alguna marcha incluso, reclamando más agujeros. Más agujeros por el túnel Boston, decían sí. los letreros.
Otra obra de mega obra de ingeniería.
Muy cara. El puente de la bahía Yaozhou, en China.
También en
Yaozhou.
China.
Costó poco, 6.000 millones de dólares, tirado.
Deme dos.
Pero es uno de los puentes más largos del mundo y un poco inútil.
¿Por qué inútil?
Porque va, desde una gran ciudad hasta una pequeña isla.
¿Y en la isla qué hay? ¿Hay un puesto?
30 kilómetros, no hay nada en la isla.
¿Pero
hay un
no?
tipo que vende pancho.
Bueno.
Es una isla, digamos, de 10, 15 metros de largo, en un pequeño muelle,
sí.
Un lugar para pescar y el tipo de los panchos. Y toda una gigantesca carretera de 8 pistas.
¿Y en la ciudad cuántas
la ciudad, 6 millones de habitantes.
Pero es un peligro para esa isla. Si van, aunque vaya el 1%
no,
a una isla
no,
tan...
No importa los que van.
Y sí, se le llena
es que nadie va, ¿quién va a ir?
¿Y alguno va a comer un pancho?
¿A qué? Van, algunos van. ¿Usted haría?
Sí, a...
60 kilómetros para comer un pancho. Yo no, señor.
He hecho cosas peores.
Eso está pasando, me dijeron, en el glaciar Pedrito Moreno.
Perito Moreno, señor.
Que van los japoneses, sí. y se ponen a esperar, ¿no? Porque...
La rompiente.
¿Cómo la rompiste?
Que rompa...
Que se rompa.
Que se rompa el glaciar.
Y no se sabe, vos no lo podés garantizar.
Y no, la gran rompiente no. Se puede estimar, porque es cuando se acerca al continente, se pega al continente el glaciar.
No me traten de engañar a mí.
No lo quiero engañar, no, pero no se sabe exactamente.
A mí me han dicho japoneses, ¿eh? Japoneses, me han dicho en su lengua.
¿En japonés, señor?
En japonés,
sí.
Bueno, estuvimos... 2 meses seguido acampando acá.
2 meses.
Y no cayó ni un miserable cascote.
No.
¿Qué sé? Y fueron a reclamar la guita, ¿viste?
Sí, es caro. El Pedrito Moreno, 2 meses.
Es caro. Sí. ¿El hotel cómo se llama? Pedrito Moreno. La vez, ¿no?
No.
Es todo el mismo tipo.
Don Perito. Sí. No, hay hoteles que están en Calafate y hay uno solo que está ahí en el Parque Nacional. Sí, que se llama de Tromo.
¿Y
Nobles.
Qué hacen? Por ejemplo, a mí me dijeron que en ese hotel, cuando se empieza a romper.
Sí.
El glaciar ya se siente como un ruido, como que algo que se raja.
Sí.
Sentí, me parece que está. Y la gente a veces se levanta en medio de la noche por falsas alarmas. Oyen un ruido.
Como de rajadura.
Qué sé yo, no sé qué ruido.
Sí, de rajadura de glaciar.
Sí, dice, se está rajando el glaciar.
No.
Y salen corriendo en paños menores.
Deja dormir.
Y no.
No.
Y le explicamos, buenas tardes, señor.
Sí, buenas tardes.
Nosotros tenemos aquí una alarma que cuando suena, es una pequeña alarma, quiere decir...
¿Qué indica?
Que se está rompiendo el glaciar.
Ah, sí. Rápido, pues. ¿A dónde fue?
Estamos dando la vuelta. En realidad es el auto de la policía que está alcahueteando por todo el pueblo, que se rompe el glaciar.
Ah.
Y van todos allá, miran, se rompe el glaciar. Bueno, ya está, y se vuelven al Japón.
No, bueno. Igual si se le rompe en la noche, no ¿qué? Tiene mucha gracia. Porque...
Ah, ¿por qué?
Y no ve mucho.
Pero no se ve nada. ¿Y no pueden poner unos faroles?
Sí, pero no es lo mismo, porque el espectáculo de la naturaleza no es con faroles. Usted va a observar un espectáculo claro, natural.
Las pocas ganas que tenía yo de ir al glaciar se me están pasando.
Dios, sí, igual hay a rompientes menores.
Me han dicho que hay gente que se come el glaciar.
Sí, cuidado del estómago.
Que lo echa, agarra un pedazo de hielo del glaciar, se lo echa a una granadina Cusenier, ponele, y se lo toma. Veneno.
No, no es veneno.
Veneno, señor. Se ha muerto,
el agua.
Calculo 600 japoneses por hacer esa gracia. No. Van, hielo, hielo, glacial, glacial, chao.
Señor, la reserva de agua potable más inmensa que tiene el Cono Sur.
Ah, sí.
La segunda o tercera es el Perito Moreno. Los glaciares, todo.
¿Qué me quiere decir? Yo le digo que el que se
usted
toma.
Usted se la
hielo,
toma, es agua potable.
El agua es potable, sí. Pero el hielo no.
¿El
¿Nunca
hielo?
Vio el hielito ese que hay en las heladeras alrededor del congelador?
Sí.
Te morís.
No te morís.
Te
no.
morís. Tiene... Hay gente que puede hacer una gracia, van con la cuchilla, pum, pum. Le sacan el aire, lo meten adentro del agua, chao.
No, señor.
Es picha, señor, se muere.
No es picha. Usted dice si tiene el gas freón ese que tienen las cosas para enfriar.
Sí, sí.
Pero, ¿quién no ha chupado alguna vez? No levante la mano si no terminé la pregunta. El hielo que se forma en el freezer.
Ah.
Los niños pasan de vez en cuando por un freezer y con un pedazo de hielo.
Lamentablemente que, están condenados.
Y que no les compran el...
Yo trabajo en el hospital Pirovano.
Sí.
Y ¿sabe cuántas personas vienen en el verano, especialmente, diciendo, me chupé un hielo? Y... ¿Intoxicadas?
¿Cuántas?
No sé, ¿usted sabe?
No, yo no sé, usted me trae, me dice del pirovano, yo no tengo idea.
Muchísimas, lo peor que hay es el hielo que se forma en los lugares.
No es lo peor. Lo peor...
Gente, todo habla del hielo, ay, el hielo.
No, ¿cómo que no, señor? ¿Comparado con qué es lo
no
peor?
No se lo pruebo, comparado con nada, es venenoso.
No, si tenemos el problema que los hielos están retrocediendo en el mundo...
¿Cómo están retrocediendo?
Están derritiendo, vamos a decirlo así.
Ah, entonces, una cosa es retroceder y otra derretir.
Bueno. No. Los glaciares, por eso vio que no está rompiendo tan a menudo, porque no llega al continente, se está retrayendo la mayoría de los glaciares.
A mí me dijeron que en el polo no está yendo a nadie.
No, no va mucha
pero
gente al polo.
Frío
nunca.
Hace.
Sí,
hace frío en
sí,
el polo.
Sí, todavía hace frío en el polo.
Sí, buenas tardes. ¿Cuál es el polo más frío para...? Porque yo, a mí me el invierno.
No, ¿a usted le gusta el invierno?
Me gusta el frío, el invierno soy como Rolón.
Bueno, pero en el Polo Norte tiene más continente, entonces...
Justamente no.
Debe hacer más frío, me imagino.
En el Polo Sur tiene más continente.
¿En el Norte debe hacer más frío?
En el Sur debe hacer más frío.
¿Sí?
Y porque el mar es regulador térmico.
Atempera.
Claro.
Atempera un poco.
Sí. Yo he ido a los dos polos.
Ah, ¿estuvo en los dos polos?
Sí. Tanto el sur como el norte.
Sí, sí, me imaginé.
Sí, son
no hay, las, polo de este y oeste no hay todavía.
Las dos clases de polos, digamos que hay.
Sí, sí, ¿no? Polo
es
norte.
Una conferencia que yo quiero dar a ustedes sobre los polos. Los polos son dos. Norte, etcétera.
No, sí, sí. ¿Y usted la midió en el norte y en el sur?
Nosotros hemos ido... En trineos tirados por perros.
Uh-huh.
Porque
eso es más del norte, ¿eh?
Exactamente, en el norte, en Alaska, no hay carros con caballos.
No, ¿cómo va
los
a haber?
Los arrastran los perros.
¿Cómo que los arrastran?
Todos los, cada carro que hay, ¿cómo ven? El perro. Gente, ¿qué sé yo? Y atrás, corriéndole entre las patas de los perros. Los caballos.
No es así, señor.
Los caballos
no.
Incluso ladrando. Van atrás, atrás de los carros, caballos. Es así, cada uno tiene su costumbre.
Sí,
y en Alaska hacen tirar los carros con perros. Incluso En Canadá, la policía montada de Canadá, ¿en qué cree que monta?
A caballo.
En perro.
En perro también.
En perro. Los caballos son los famosos caballos de policía. Los tienen para ir a la cancha.
Pero mire que los policías de Canadá son robustos, montar un perro.
Por eso hay tanto delito en Canadá, porque vos ves venir a la policía los tipos abriendo las patas.
Claro, saca.
Uno medio sentado así, raro. Y el perro, montando un perro el tipo.
Sí.
El perro medio aplastado. Es una imagen patética.
Está abierto y como un potrillo.
Sí, con las patas abiertas,
sí,
el perro.
Echa
el
chispa.
Tipo también. Eso no te da una imagen como diciendo, viene la policía, rajemos.
No. Bueno, tienen que cambiar esa modalidad de
son
fuerza
cosas
de seguridad.
Que se dan, son
sí,
cosas.
No,
yo estuve en el Polo Norte, lo que más me llamó la atención, en el Polo Sur también, pero en el Polo Norte llega un momento en que vos estás parado y para donde quiera que arranques, estás yendo para el sur.
Ah, claro.
Hay incluso, justo en el Polo Norte, un palo.
¿Hay un palo? No, no
al
sabe.
Sur. Al sur. Al sur. Al sur, al sur. Dice, ¿a qué estamos jugando acá?
No es que estamos jugando, señor.
Te dice, a los círculos máximos.
Claro.
A los meridianos, te dice el tipo que vende panchos.
Sí. Ah, también hay un tipo ahí.
Sí, en todas partes hay un tipo que vende.
Sí. No, bueno, de todos modos, son áreas para proteger. Veo que los polos están protegidos por...
¿Cómo protegidos? ¿Quién te va a ir a proteger allá? No hay nadie.
Bueno, pero hay que proteger.
¿Por qué
no
protegen donde hay gente? La ciudad donde yo vivía, sepultada bajo las aguas quedó. ¿A vos te parece?
Bueno, sí, pero...
Por un tipo que hizo...
La represa. Las tres gargantas.
La represa, un día empezó a subir el agua, la teníamos hasta la pera. ¿Qué es esto? La represa, me dice el capataz. Les va a dar electricidad a todos ustedes. Fue lo último que escuchaba.
Sí, por eso antes de las grandes obras de ingeniería hay que hacer estudios. Por eso es que en el Polo Norte ahora están luchando para que no perforen, porque van a perforar.
Claro, me dijeron que hay muchos animales feroces en el Polo Norte, ¿no es cierto?
El oso polar.
¿Usted qué fue al Polo Norte? ¿Cuáles son los animales más feroces? Me da mucho miedo.
Mire, está solamente el oso polar. Ahora.
Ah, ya tengo menos miedo.
No, igual con que se cruce un oso polar.
Ah, chao.
Chao. Ya está. Pero, no, el oso polar se dedica a cazar, tiene una temporada de caza.
Sí.
Junta todo lo que tiene que juntar y después duerme todo el invierno.
Ah, entonces conviene ir en invierno.
Sí, pero en invierno usted va a tener también problemas para sobrevivir.
¿Por qué?
¿Y cómo hace ahí? Hace mucho frío.
Mucho frío, ¿no es cierto?
Sí.
¿Qué otro animal hay? ¿El tigre, por ejemplo, no?
No, el tigre no está ahí, señor.
Mejor, ¿no es cierto? Por un lado.
Bueno, por un lado, sí.
Además del frío, los osos polares, el tigre.
Sí, bueno, no.
Vas al polo para estar tranquilo y te morfa un tigre.
No, señor, el tigre está en la selva.
¿Qué tipo de viviendas tienen allí las personas, los lugareños?
¿De los lugareños del polo, dice usted?
Sí.
El iglú, el clásico.
Los llamados esquimales, ¿no es cierto?
Sí. El clásico iglú.
A mí me dijeron que hacen ropas con pieles de foca.
Con pieles de foca y con pieles de lo que encuentren, que son focas en general.
Sí, claro.
Sí.
Ojalá que no me encuentren a mí.
Sí. No abriga mucho su piel.
Yo quisiera que se hicieran un enterito con mi propia piel.
No le abriga mucho, hay que darle dos vueltas a una minifalda, se hacen con
yo
eso.
Yo estuve en un barco pesquero, que llegábamos incluso, no digo al polo, pero sí.
¿A dónde?
Pero sí a Punta Mogote, por ejemplo.
Bueno, está lejos, todavía le queda un trecho.
Lo que anda mucho en el norte, en el mar de Bering, son los barcos balleneros.
Sí, ilegalmente van por ahí.
Ilegalmente, ¿no?
Sí, señor.
Y acá vienen muchos barcos. ¿Por qué no vienen barcos balleneros a Puerto Madryn? Ahí están, no. las agarran justo.
Bueno, sí, las agarran, pero...
Justo cuando están...
¿Qué me guiña el ojo, señor?
¿Sí? Somos grandes.
¿Pero qué somos grandes?
Somos grandes, ¿no es cierto? La ballena, en ese momento...
Sí.
¿Qué tal?
No, señor.
Viene el barco con el capitán Ahab. y elegís donde le clavás el arpón.
Bueno, señor, eso es criminal.
Ay, qué sé yo, veo cómo es la ballena, ¿no?
No, ¿cómo es la ballena?
Grande.
Sí, ya lo sé, pero... No, es el espectáculo de la naturaleza.
Sí, sí.
Que viene la temporada de apareamiento.
Uh-huh. ¿Esto es para las ballenas solamente o para... digamos, para el público también?
No, señor, es para
porque
las ballenas.
Yo leí acá, temporada de apareamiento.
Sí.
Hotel Hilton. Temporada de apareamiento. Vine aquí con una amiga.
No, señor, por favor.
Más vale llegar a tiempo que no llegar invitado, le digo.
Es para hacer el avistaje de ballenas. Estamos saliendo los
¿las
grupos.
¿Las ballenas dónde se aparean? ¿En el agua? ¿Abajo el agua? ¿O salen para afuera?
No, están...
Yo saldría afuera.
Mitad y mitad están ahí.
¿Ah, sí?
Mitad y mitad. También para... Siempre es bueno un punto de apoyo, se agradece. Porque la ballena... usted sabe que no es un pez.
¿Y no qué es?
Es un mamífero, un cetáceo.
Ah, sí, esas cosas.
Entonces necesita salir un rato, no puede estar todo el tiempo...
Salen a respirar, me dijeron.
Salen a respirar.
Ya, entonces están ahí, abajo, amor mío, ¿qué tal? Nunca vi tal cosa, qué sé yo. Discúlpeme.
Sí. Y... Interrumpe.
Interrumpe, un momento, amor. Somos grandes, ¿no?
Sí.
Sale, respiran... Y están todos los tipos ahí, los japoneses, con las cámaras. Y la ballena le hace... Un momento. Y otra vez se mete abajo y sale la ballena y les hace...
con la aleta.
Como diciendo, anda llevando, ¿no?
No, salen las dos a respirar. Además hay un cortejo de saltan para
bueno,
un lado,
tiene
saltan
que ver
para
todo
dos.
Esto con las grandes construcciones que estamos...
No, tiene que... Nada tiene que ver.
Que estamos proponiendo... para los próximos años.
¿Qué se puede hacer de nueva construcción? Ya está todo hecho, hay una base espacial. ¿Vio? Escuchó hablar de la Estación Espacial Internacional.
Ajá.
Dicen que es lo más la obra más costosa de la historia de la humanidad.
Ah, cómo se ve que resolvieron todos los problemas, ¿no? Sí. Claro, ya, qué suerte que ya no haya pobreza y uno puede construir estaciones espaciales tan caras.
Sí, está la estación y ahí varios países van. Es como un gran estacionamiento. Lo voy a simplificar un poco.
Sí, simplifícamelo porque si no, no entiendo.
Un estacionamiento en el espacio.
Y si nadie imagínese, va a ningún lado, ¿qué estacionamiento quiere?
¿Sabe todas las naves espaciales que dan vueltas, satélites de toda ahí?
Pero están vacíos, ¿para qué quieren estacionar?
Y ahí se lo ahí le arreglan las cosas, cargan lo que tengan que cargar.
Es una idea, ¿eh?
Está todo ahí.
Yo le informo, para que usted sepa nada más,
sí,
que vengo de hacer el curso de la NASA, me rechazaron, para astronauta.
¿Y por qué lo rechazaron?
La profesora me tenía bronca.
Pero no hay una profesora.
Lo peor que hay, cuando vos vas a la NASA, te adiestrás para una tarea tan importante como esta.
Sí, de astronauta.
Y... no puedas aprobar porque el profesor te tiene bronca.
No puede ser eso.
Es así.
No es así. Por un profesor, usted me dice que usted era un alumno brillante y por un profesor...
No digo brillante, pero era muy bueno, bastante bueno, o bueno. Pero sí. Otros acomodados enseguida. Ay, dice, Armstrong, vamos a la luna.
No, bueno.
Luis Armstrong.
No era Luis
Armstrong. El otro, Peter Collins. Ay, vamos a la luna. Y yo levanté la mano y digo, un momento, nada más.
No, ¿cómo que nada más? Van los mejores,
claro,
señor.
Digo,
los mejores promedios.
No, profesora, ¿por qué? Y le hago así, ¿no?
¿Qué, con la cabeza?
¿Por qué? No, contesté todo.
No, pero no es contestar.
Todas las preguntas.
Sí, fíjese cómo las contestó.
Las contesté bien. Lo importante no es estudiar de memoria, sino el concepto.
No, bueno, sí, el concepto, pero... ¿acaso son cosas muy precisas? Y yo le estoy preguntando por el protocolo M31, ¿qué aplicación tiene?
Sí.
Y bueno, fíjese lo que usted responde. ¿Esto?
159.8 kilómetros por hora.
No, si no se mueve.
Ah, entonces, Asunción del Paraguay.
No, señor, está arriesgando cualquier cosa.
¿Sabe qué? A mí me pasaron las respuestas, pero no a qué pregunta se aplicaba.
Claro. Capital del Paraguay era la 4.
Ah.
Usted se le mezcló todo.
Mirá. Capital del Paraguay, George Bush.
No. No le digo que se le sigue mezclando los papeles. Hay que estudiar. Si usted dice que no hay que estudiar de memoria.
No hay que estudiar de memoria.
Bueno, no.
Hay que estudiar todo.
Ahora, los astronautas, ¿no? Le pregunto a usted como estudiante, aspirante, claro, astronauta. Cuando hacen la carrera, hoy tenemos aquí estudiantes de comunicación.
No, son estudiantes, dicen de comunicación, pero en realidad, en secreto, es un proyecto.
Para astronautas.
Sí, sí, para astronautas.
Ahora.
Es más o menos lo mismo. Son prácticamente las mismas materias.
Sí. Se juntan a estudiar.
Sí.
Vio que se hacen grupos de estudio.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo se hacen? ¿Se toman el uno al otro?
Sí, sí. Tómame, a ver, tómame.
Sí.
Y a ver, ¿a qué distancia está la luna?
Eso no te la sabés.
404 kilómetros. No, dice, ese es Mar del Plata.
Esa es Mar del Plata. Ay. Alfaro, bueno, pero no te pongas así, tenés que...
No es que me tienen bronca.
Me imagino que habrá alguna pasantía. La pasantía del astronauta no sé dónde la hacen, porque...
¿Qué es una pasantía?
Una práctica previa al ejercicio profesional.
No, a mí si no me garpan, yo no voy a ningún lado.
Bueno, sí, pero la primera práctica... Usted no salió nunca, no manda, el primer día va a la luna, ¿no es
y
así?
Nadie fue nunca a la luna,
no,
todo lo que van va la primera vez.
Bueno,
¿qué querés? Sí. Te lleven una vez y dices, pruebita, ahora te llevo en serio. No, señor.
Suben a un simulador, señor.
Ah, sí, ah,
entonces,
un simulador, sí.
Un simulador.
Son, le digo, los simuladores son de lo peor.
¿Por qué lo peor?
Porque nadie, no te lo crees, te sientan ahí y te ponen con cuatro tachuelas una foto de la luna. Y se te sienta una lado y dice, así que esta había sido la famosa luna.
No, lo alunizan. ¿Usted está alunizado todo un fin de semana, por ejemplo?
Ajá. ¿En qué lugar?
Bueno, en el simulador mismo.
Ah, sí.
Es como estar en la luna. Usted va en la luna.
Hace me dijeron que uno en la luna pesa 6 veces menos.
¿6 veces menos pesa
sí,
la luna?
Sí, sí.
Cuando usted está alunizado por el tema de la gravedad y todo.
Porque hay menos gravedad en la luna.
Claro, sí, pues sí.
Te sentís liviano.
No, no es que te sentís liviano.
Sí, sí. Disculpe que me ría.
No, no sé por qué se ríe, pero no. Cuidado con los movimientos que hace, porque si son movimientos bruscos y usted no está atado, por ejemplo, a su nave, puede salir y queda flotando en el aire y se va
para
disparando.
Siempre. Para siempre. Hay astronautas que están flotando para siempre, astronautas rusos.
Sí.
Vos pasás a veces con la nave espacial y están los rusos ahí flotando para siempre.
¿Señor?
Te saludan con la manita.
Hombre, sí. Maneje con cuidado porque le queda como la mariposa al radiador, así el ruso.
El astronauta. No pueden volver más.
¿Pero cómo no lo van a traer a los tipos?
Cuesta muchísimo.
Bueno, sí.
Cuesta mucho dinero, no podemos perder tiempo, ni en los rusos que están flotando en el espacio, ni en los chinos que están viviendo en 5 ciudades de 2 millones de habitantes.
Sí, pero mientras tanto hace una estación espacial que está muerta de risa, señor, ahí está flotando, costó miles de millones de dólares.
Pero mire, si usted sigue con ese gesto de violencia, yo ahora mismo voy a llamar a la policía montada del Canadá.
Pero, ¿sabe lo que hago con la policía montada del Canadá?
No.
Corro.
Bien, es la última vez que vengo acá.
¿Por qué es la última vez que...? No tengo muy claro dónde estamos tampoco, ¿eh?
Por eso le digo.
Sí.
Vine, para hacer una represa,
sí,
me inundé.
Sí.
Para hacer un túnel, no lo quiso hacer. Para ir al polo, no sabía qué polo quería ir. Al polo no se puede ir porque está lleno de osos que te comen. A la luna tampoco. Usted, realmente, esta escuela es una verdadera decepción. Yo no sé cómo todos estos alumnos que vienen de Rosario se han anotado en su escuela. Yo que usted ahora mismo me borraría. ¿Dónde está el coordinador?
Se fue el coordinador. ¿No son los de Remera Verde o no? Sí, no quiso levantar la mano, nada, ¿eh?
No, que dé la cara el coordinador.
Sí, sí. No va a dar la cara el coordinador por todo este grupo.
Bueno, lamentablemente, si ustedes pensaban estudiar astronavegación,
sí,
les comunico que el curso ha sido suspendido.
¿Cómo? No, bueno, no se pongan así.
No, no se pongan así. Y...
Bueno, que estudien comunicación. Que
vamos a reemplazarlo por otras actividades culturales, como por ejemplo, empanadas.
Así. La elaboración de empanadas.
La elaboración de empanadas. Los cocineros argentinos son el punto central de todo centro cultural. Les agradecemos mucho su presencia esta noche Y ahora mismo va a pasar una dama repartiendo empanadas para todos.
Qué rico.
Corran las sillas que viene el bailongo.
Adelante. Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso. Radio informativa con buena música.
Dicen que yo estoy apagado. Mira, si yo voy a estar apagado. Estoy más encendido que nunca.
Encendidos con Joel Rossi. Sábados de 9 a 13 en Pulso.
Qué divertido, hombre.
Pulso. Fin espacio publicitario.
En Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963, la semana que viene también, el jueves en Bransen, luego ya desde el 10 de junio en España estaremos en Madrid haciendo el programa en la sala Galileo Galilei. Hay algunos mensajes.
Sí,
antes de llamar al maestro, tenemos.
Bueno, dice, para la tía Eli, en su cumpleaños, Marina, Julieta, Anita y Nico, de Esquina Corrientes, saludan, ¿eh? ¿Dónde están los muchachos de Esquina? Se han ido a la Esquina, bien, no están más.
Paulina y Julián, venimos de San Luis, en el lomo de un chivito. Llegamos a pata porque lo comieron, dice, pobre chivo. Bueno, abrazo de corazón, ¿eh?
Caro para Ana pide cristal, que es un tango, pero estamos casi fuera de circulación. Hola Alejandro, dice, ¿cómo andan? Soy Sergio. Estoy en la primera fila. ¿A dónde está Sergio? Disculpe, Sergio. Dice, los noviazgos que duran 5 años y terminan dolorosamente allí, ¿qué pasa? Bueno.
Califica como los de
califica mejor que los de 8 meses,
sí.
pero peor de los de, que los de 10 años, y mucho peor que los de 5 días, que son los mejores.
Sí, sí.
Pido el ya lo pidió, señor.
Bueno, pero si lo volvió a leer. No, bueno. Se ponga así. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro El Sordo, Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estreno, su nombre, Manuel Moreira.
Babosa. Y el licenciado pentacadémico, vale, Tolina. Muy bien, señores del trío sin nombre, Julián le pide Every Breath You Take.
Bueno, ok. ¿Va? Dos, tres y...
Yo quise el fin y había más. Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. Sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien. Tuve el fin y era mal, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies, no era nada sin ti. Puse la línea final.
demás llega el fin. Yo tuve el mundo a mis pies, pero nada sin ti. Seremos salvos por nuestro
maestro. ¿No querría tocar Mañanita de Campo?
Y yo lo acompaño.
Dele, si a ver si...
La parte del dúo acompaña un cachito y después, dejando al pie de tu reja, cante en un tesoro.
Bien.
Yo calculo que a esa altura ya estaré desmayado. Una rancherita. Propia, música propia del sur de la provincia de Santa Fe.
Se llega los cerros del sol y alzan las aves su bello cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor reclamo ser. A tu rancho de terror yo me acercaré. Dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda su huella quisiera seguir. Hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque a mí. Y en la mañana llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar.
Como el trébol en flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré.
Dejando al pie de tu reja mi sentida queja
llena de emoción.
Bueno, el trío sin nombre, Mauro, le pide One After Nine or Nine, también.
Epa.
Típico del sur de la provincia de Santa Fe.
Sí, también.
¿Va? Un, dos, tres, y...
Thank you.
Para Gabriela le piden más que nada. Un trío sin nombre.
Dos, tres y...
¿Tenemos que ir o qué?
No,
okay. Sí, ¿cómo que no?
Bueno.
Nosotros sí, pero usted no.
Yo creo que, como ha venido gente de Rosario, y como deben emprender ahora mismo un largo camino,
sí.
¿Han venido en micro o a pie?
Bien. Bien. En túnel. Bien.
Bueno, yo creo que es el momento de armar el trencito.
El clásico, siempre, sí.
Tan simpático, encabezado por el ministro Randazzo. Y allí estaremos 290 y pico de kilómetros a pie, ¿no? Agarrados uno atrás del otro, meneándonos para un costado, así. Los primeros 30 kilómetros son divertidos. Tienen algo de carnaval carioca. Después ya es un tedio. Hay gente por el medio camino que dice que no decaiga. Sí. Es un camino un poco largo. De todos modos, vamos a cantar esta canción que se llama precisamente.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Te mostramos la realidad. Pero no te le echamos en cara.
Pulso.
¿Siempre quisiste cantar en un coro? Ahora podés hacerlo. Inscribite para la audición de voces para el Coro de Cocina de Culturas en Julio Arroca 491 al 486-2689 o por mail a info@cocinadecultura.com.ar.
Ah, bueno, la verdad que yo estoy muy contento, ¿no? Es un programa que viene saliendo redondo. Trabajamos toda la semana para que el programa pueda salir bien.
Domingueras. Todos los domingos de 8 a 13 horas con May Gordillo y Fer Rojas.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Nosotros trabajamos. Vos pensás. Pulso. Música, información, vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso tras noche.
De un sueño profundo despertaste hoy. La última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos que ya sale el sol. En algún lugar tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio. Desapareció muy lentamente, se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón.
Hora 2, 4 minutos, temperatura 13 grados 4 décimas, humedad 97%, vientos en calma, visibilidad 10 kilómetros, cielo parcialmente nublado. Para este sábado 16 de mayo, se espera una mañana con cielo algo nublado, vientos moderados a regulares del sector norte con ráfagas. Se pronostica una mínima de 16 grados y una máxima de 25. Bienvenidos, soy Gabriel Volger, esto es Pulso de Trasnoche.
La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio.
Hola gente, ¿qué tal? Llegamos al fin a esta madrugada de sábado o noche de viernes, como quieras llamarla. Cada cual la llamará como quiera. Se hizo larga la semana. Al menos para mí fue muy, pero muy, pero muy extensa. ¿Viste cuando deseas con todas tus fuerzas que llegue el fin de semana? Bueno, así. Y llegó. Así que en honor a eso, esta madrugada la vamos a disfrutar a pleno. Y el fin de semana mucho más. A ver, pensemos qué podemos organizar para estos días que se vienen. Ir al cine, por ejemplo. Está la nueva película de Peretti, Sin Hijos. Tengo ganas de ir a verla. ¿Qué más, por ejemplo? Jugar al fútbol. Organizar un asado con todo incluido. Pero todo, todo. Ir a algún espectáculo puede ser, también. Dar una vuelta por las sierras. Ojo, también está buena la idea. Yo te voy a contar de una salida a las sierras que hicimos con mi hermano, que se me acaba de venir a la mente. ¿Qué otra cosa? A ver, descansar. Sí, descansar mucho. Tirarse a hacer nada. A contemplar el mundo. En fin, hay que celebrar que pasamos la semana, que estamos vivos y tenemos la posibilidad de comunicarnos, de escuchar buena música, de jugar, de informarnos y mucho más. Los que están en pareja, disfrutar del amor. Los que no lo están, disfrutar de ser solteros. Qué lindo. Qué lindo, ¿no? Hay que festejar todos los estados. Hoy no le vamos a dar lugar a los negativos. No, chau, chau. Ni a la mala onda. ¡Fuera! ¡Fuera de acá! ¿Sabés cómo los vamos a ahuyentar? ¿Cómo los vamos a borrar de este camino que tenemos por delante? Con lo mejor que tenemos. La música. Comenzamos así, de esta manera, con los auténticos Decadentes. Loco tu forma de ser.